Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Recibimos en estudios a Anabel Aparicio. ¿Cómo andás?
Muy bien, muchas gracias. Hoy los invitamos a derribar mitos y contar la verdad sobre la vasectomía.
Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Explico a una pareja estable los riesgos de la vasectomía, anestesia local y muy bajo riesgo, y los de la esterilización tubárica o ligadura de trompas, que es una cirugía mayor abdominal con anestesia general. Y obtengo como respuesta del hombre: ella es más valiente. Este es el testimonio de una anestesista española que compartió en sus redes sociales una situación muy representativa de lo que ocurre en torno a este procedimiento, y por eso hoy vamos a ahondar sobre este tema.
Hay muchos mitos en torno a la vasectomía, Anabela, que generaron temor y también resistencia históricamente por parte de los hombres a someterse a esta intervención. Pero, ¿en qué consiste exactamente?
Según el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Urología, Gonzalo Ulloa, es el mejor control de fertilidad para los hombres, y nos explicó lo siguiente.
Son técnicas operatorias que pueden ser manejadas de forma ambulatoria, que inclusive pueden ser realizadas con anestesia local. Inclusive, actualmente ni siquiera utilizamos un bisturí. Existe una pinza disectora que permite llegar hasta el objetivo, que es el conducto deferente, y de esa manera pues realizar pues la ligadura, la extracción de un segmento del deferente y la cauterización del deferente, para seguridad de que no vaya a migrar ningún espermatozoide.
Vamos a comenzar entonces a derribar los 6 mitos sobre este tema. Por ejemplo, ¿un hombre puede perder la potencia sexual luego de hacerse una vasectomía, Anabela?
No, esto es falso, y Ulloa explica por qué.
De la consulta que rutinariamente nosotros tenemos, el varón se niega a realizarse a veces una vasectomía por el temor a perder la capacidad de tener un buen desempeño sexual. Es decir, él cree que se va a afectar el deseo sexual o se va a afectar la capacidad de erección del paciente, y eso pues uno tiene que explicarle al paciente que no va a acontecer nada de eso, que su deseo y su erección va a ser igual con respecto a ese dato, ¿no? Lo único que va a pasar es que en el volumen eyaculatorio ya no va a haber espermatozoides.
Dos mitos que están enlazados de alguna manera, después de lo que escuchábamos. Es una intervención dolorosa e implica un tiempo extenso de internación.
Eso también es falso. Es un procedimiento que dura entre 15 y 30 minutos. La vasectomía con o sin bisturí depende de lo que se acuerde entre el médico y el paciente, es lo que se puede llegar a concretar. Y la recuperación puede ser más ágil de lo que uno piensa. Escuchemos las explicaciones del doctor Ulloa al respecto.
Creo que la relación de dolor está más en cuanto a la experticia del urólogo o cuántas vasectomías haya realizado. Básicamente en eso es, pero es un urólogo que ya lleve muchas vasectomías, pues el paciente puede realizarse una cirugía un viernes y el lunes ya está en su actividad, en su trabajo, tranquilamente.
Según datos relevados por la Sociedad Latinoamericana de Medicina Sexual, en el continente casi el 26% de las mujeres decidieron esterilizarse a través de procedimientos como, por ejemplo, la ligadura de trompa que tú mencionabas en el comienzo. En los hombres, un 2% decidió someterse a una vasectomía.
Sí, se debe tener en cuenta también que la esterilización femenina es más compleja, costosa y dolorosa, así lo explica Ulloa al derribar el cuarto mito. Es mentira que la vasectomía tiene menos efectividad en comparación con la ligadura de trompas.
Creo que todos los tratamientos quirúrgicos tienen un margen de posibilidades de que pueda pasar, en este caso la vasectomía, un espermatozoide y fertilizar el óvulo, pero el porcentaje que se encuentra es tan mínimo que está en alrededor del 0.02% realizando una vasectomía en la cual actualmente se liga el conducto deferente, se retira un segmento y se electrofulgura los segmentos que quedan. Es decir, a pesar de eso, tenemos una posibilidad de un 0.02% de que vaya a recanalizarse este conducto deferente. Es muy poco probable, pero por esa misma razón es que dentro del manejo de los pacientes que se realizan vasectomía es necesario solicitar un espermatograma después de 6 semanas de haberse practicado el tratamiento.
Si te haces una vasectomía, podés tener más riesgo de contraer cáncer de próstata. Este es el 5º mito y también es falso, Anabela.
Exacto. Ulloa se refirió a la falta de evidencia científica existente como para confirmar esta creencia.
Hace mucho tiempo se hablaba de cánceres de testículo o cánceres de próstata que podrían ser influenciados por la presencia de una vasectomía, por la realización de una vasectomía. Pero hasta la presente no se ha aclarado nada de eso y han quedado solo expectantes, pero realmente no tiene nada que ver.
Y un miedo que puede tener cualquier persona al someterse a estas intervenciones es ¿qué pasa si lo realizás y luego te arrepentís?
Allí hay varias alternativas. Una es preservar espermatozoides, por ejemplo, o arrepentirse antes de los 3 años. Este es el periodo en el cual hay un 75% de probabilidad de revertir el procedimiento, según el urólogo ecuatoriano.
Cuando el paciente va a la consulta, nosotros tenemos pues que manifestarle al paciente que la vasectomía es un procedimiento para ser irreversible. Y su reversibilidad va a estar en relación al tiempo que el paciente fue vasectomizado. Es decir, que si un paciente quiere reversar la vasectomía en 3-4 años, no va a ser lo mismo para aquel que ya se vasectomizó hace 10 o 15 años. Y actualmente, pues, ya existen otros métodos para recolección de espermatozoides en las cuales ya no es necesario realizar una reversión de la cirugía. Existe, pues, la aspiración de espermatozoides a través del epidídimo o la aspiración de espermatozoides a través del testículo, con técnicas menos invasivas en las cuales pues, se puede rescatar espermatozoides en el caso de que él quiera fecundar a su pareja.
Datos relevados por los servicios de salud de América Latina y el Caribe indican que en los últimos 15 años aumentó 4 veces la cantidad de vasectomías que se realizaron. ¿Cómo se puede explicar esta tendencia, Anabela?
Ulloa explicó que se nota el cambio generacional y en consecuencia una nueva mentalidad de los pacientes jóvenes que tienen otra forma de planificar su vida.
Nosotros hemos visto una incidencia mayor de decisión de los varones jóvenes en querer ser vasectomizados. Lo que no veíamos en el siglo pasado, a fines del siglo pasado, había una mayor resistencia a querer ser vasectomizados, pero yo pienso que en nuestra Latinoamérica, en los últimos 15 años, yo creo que el joven actualmente quiere más dedicarle tiempo al trabajo, quiere viajar, disfrutar más con su pareja. Antes no es tan prioritario para ellos tener un hijo actualmente.
Escuchábamos al presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Urología, Gonzalo Ulloa, quien derribó los mitos sobre la vasectomía.
Muchas gracias, Anabela. Muy interesante, ¿eh?
Hasta la próxima.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados y le damos la bienvenida a Karen Todorov. ¿Cómo andas, Karen?
¿Qué tal, Martín? ¿Todo bien? Un gusto saludarte.
¿Qué novedades tenemos? ¿Qué ha ocurrido en el mundo de las redes sociales?
Les cuento lo que pasa.
Twitter.
4 fotos de la tenista china Peng Shuai, sonriente, han aparecido en las redes sociales en un momento en el que aumenta la presión internacional sobre Pekín para que dé noticias sobre su paradero. Las fotos se han publicado en la cuenta Twitter de un medio que se define como afiliado al Estado chino. Recordemos que la ex número 1 del mundo en dobles y estrella del tenis en su país desapareció tras denunciar que había sido violada por Zhang Gaoli, un alto responsable del Partido Comunista Chino, 40 años mayor que ella. Where is Peng Shuai? O sea, ¿dónde está Peng Shuai? Es el hashtag que se extiende por Twitter y por otras redes sociales. La ONU y numerosos países piden pruebas de que la tenista está bien.
Instagram.
¿Te acuerdas, Martín, de Crazy Frog?
La famosa Frog, sí. La rana.
Aquella famosa rana que encabezó las listas de éxitos en la década de los 2000. Bueno, regresa y piensa hacerlo con todo. El anuncio se realizó mediante una publicación en la cuenta de Instagram @thecrazyfrogoficial que rápidamente se viralizó. A través de su Instagram oficial, Crazy Frog causó furor entre sus seguidores con contenido nuevo después de publicar una imagen del personaje animado en una cocina, incluso con un gorrito de chef, con el texto "Algo se está cocinando", haciendo referencia claramente al nuevo material discográfico que entonces conoceremos evidentemente muy pronto.
YouTube
abre una escuela para gamers. Los creadores que se dedican a producir videos sobre videojuegos en YouTube han hecho un gran aporte al crecimiento exponencial de la plataforma de contenido audiovisual. Por ejemplo, en los primeros 6 meses de este año, más de 800 mil millones de visualizaciones de videos en la categoría de gaming fueron registrados por el sitio web. Y esto, bueno, motivó a la plataforma a realizar una nueva edición de su Escuela para Creadores. Desde este 23 de noviembre hasta el 2 de diciembre, YouTube se transformará en una escuela para gamers y consistirá en una serie de capacitaciones gratuitas y abiertas para todo aquel creador de contenido sobre videojuegos. ¿Qué tal? Súper interesante, me parece.
Muy interesante para algo que es una tendencia mundial a esta altura del partido, ¿no?
No, de hecho, las capacitaciones gratuitas van a ser y se van a difundir a través de transmisiones en vivo en el canal de creadores de YouTube. Luego van a quedar almacenadas para aquel que desee volver a verlos.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Un automóvil que ha estado estacionado en el mismo lugar durante 47 años se ha convertido en atracción turística.
47 años, se dice fácil, ¿eh?
En 1974, Angelo Fregolent estacionó su auto frente a un negocio que tenía con su esposa en la ciudad de Conegliano, Italia, y nunca volvió a moverlo. Desde entonces se ha convertido en una atracción para los turistas y residentes de la ciudad que vienen a tomarse selfies con el coche para publicar en redes. El vehículo incluso se ha ganado un marcador en Google Maps. Sin embargo, tras casi 5 décadas, las autoridades de la localidad decidieron mover el vehículo porque, claro, estaba bloqueando el flujo de tráfico y peatones. El 20 de octubre fue llevado al Salón del Automóvil, Auto e Moto di Epoca, en Padua, para exhibirse junto con otros autos clásicos. Así que quedó ahí como una especie de monumento histórico.
Impresionante, impresionante realmente. Igual, la mística que tenía haberlo estacionado seguramente no sea la misma, ¿no? Más allá de que cambiaron las condiciones. 47 años.
Totalmente, sí, sí.
Gracias, Karen, como siempre.
De nada, Martín. Nos reencontramos muy pronto.
Zona Violeta, desde Montevideo,